Vamos a recibir a Oscar Botinelli, director de Factum.
Es así, presidente de Factum. Oscar, buen día, gracias por estos minutos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Queremos encarar estos minutos desde un punto de vista técnico, aprovechando tu presencia, porque nos podemos sentar perfectamente frente a la ley 16.017, pero qué mejor que tener a Oscar Botinelli. Es decir, ha habido muchas explicaciones en todos los medios en los que vos estás, en tu columna del Observador, y queremos arrancar por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo se vota? ¿Qué se vota, no? Es decir, que cómo se vota por sí, cómo se vota por no, cómo se vota en blanco, cómo se vota anulado. Son cosas elementales, pero en las que vos permanentemente estás haciendo hincapié, porque increíblemente son cosas que a veces no están tan claras. Y me gustaría arrancar por ahí, Oscar.
Cómo no. Sí, lo que más me llama la atención es que no es el primer referéndum y nunca hubo tanta confusión como en este. Se puede votar, a ver, se puede tener 5 actitudes el 27 de marzo. Uh-huh. Una es quedarse en la casa, pagar la multa, etcétera. Uh-huh. ¿Eh? Bien. Las otras 4 yendo a votar. Yendo a votar se puede votar. Una anulado, otra en blanco, otra por sí y otra por no. Por orden, votar por sí es poner en un sobre una o dos papeletas. Si ponen 3, el voto se anula. Lo de 12 porque a veces se pegan, ¿no? Por la tinta, de eso es común. Que se admiten 2, porque, bueno, no se va a anular el voto a alguien que se le pegó una hoja con otra. Entonces, del 5 o del no vale lo mismo, el que puede ser hasta 2. Vale un voto, obviamente.
Exactamente.
¿Eh? Entonces, bueno, el sí, que es la hoja color rosada, el no, que es la hoja color celeste. El sí es, está... de acuerdo, sí, al referéndum para que se anule la ley de urgente consideración. El no es la hoja celeste y es no al recurso referéndum para que quede vigente la ley. A favor de la ley se vota no, en contra de la ley sí, porque en realidad se vota a favor o en contra del recurso. Uh-huh. El voto en blanco se considera por la ley, no es que es ninguna deducción. La ley reglamentaria del referéndum dice los votos en blanco se suman a los votos por no. Es fuera de todo eufemismo, es dicho con absoluta claridad. Y el voto anulado se anula, y al anular queda fuera los cómputos, absolutamente fuera. Porque lo que se cuenta en un referéndum son los que se llaman votos válidos. Válidos es el sí, el no y el en blanco. El voto anulado es lo mismo, absoluta lo mismo que quedarse en la casa, salvo que no tiene que pagar la multa y que tiene que ir. ¿Eh? Pero el punto de vista del cómputo electoral no se toma en cuenta, por lo tanto es absolutamente neutro. ¿Cuál es la diferencia entre votar en blanco y anulado? Bueno, lo que se anula, este es un concepto de la Corte Electoral que tendrá alrededor de 25 años, me parece, es el contenido, es decir, se anulan hojas de votación por alguna razón que estén dentro del sobre. Si no hay hojas de votación, se considera que el voto es en blanco, aunque ponga...
Una feta de salame.
¿Cómo?
Una feta de salame, digo yo siempre.
Sí, sí, también hubo una vez una señora que lo hizo por error, que puso los análisis clínicos que se había hecho. Después la mesa, después el escrutinio se lo devolvió. Eso es voto en blanco.
O sea que si no hay lista... No se anula nada.
No, tiene que haber lista, que puede ser. El que quiere anular deliberadamente, lo más cómodo, poner una sí y un no. Ahí no hay duda. ¿Eh?
Exacto.
Contradictorio. Si no, una hoja... Bueno, si son 3 o más hojas de cualquier lado, se anula.
Ahí está.
Claro. Y si no, que esté rota. Una hoja rota se anula, o tachada.
Exacto.
Manchas, que no sean las manchas propiamente de la imprenta. Todo eso se anula. El voto anulado es un voto que se le anula, porque técnicamente no existe el voto anulado. Técnicamente existe, se anulan hojas de votación contenidas en un sobre. Y bueno, ¿el resultado cuál es? Bueno, el resultado es muy simple. Si el sí tiene más votos que el no y en blanco sumados, gana el sí, la ley cae. Si el no más en blanco le gana el sí, la ley se mantiene. ¿correcto?
Es así.
No tiene ningún misterio. He visto gente que hace porcentajes, no, porque si el porcentaje... Bueno, acá no tienen que ver los porcentajes, uno le gana al otro, punto.
Sí, Bottinelli, creo que este tema ha soslayado más un concepto que, por lo menos a mi juicio, es bastante más sencillo. Lo que usted menciona está claramente establecido en el artículo 40 de la ley
16.017.
El artículo 40. El 43, artículo 43, tres artículos después, está más sencillo todavía, ¿no? El sí tiene que tener la mitad más uno de los votos válidos. Punto
no,
y aparte.
No, es la mitad más uno. Más de la mitad.
Claro, bueno, más de la mitad.
No, ese es un error conceptual que siempre se dice. Uh-huh. Porque si el número es impar, más de la mitad es la mitad más medio voto.
Entonces,
la mitad 99 es 50, no 50 y medio.
Ah, sí, claro.
Ahí está.
¿Eh? ¿Y no, ahí... no, es muy importante para una definición. No en 2.400.000 votantes, uh-huh, pero a mí me ha tocado que me han llamado para dirimir el lío en un club que votaron 30 personas, decía, pero no sacó la mitad más uno, no, la mitad más medio, eso es mayoría absoluta, ¿no?
Ajá, o sea, si son 30, ¿cuántos votos tiene que sacar el sí?
No, si son 30, ahí es 16, porque si no es 15 a 15, ¿no?
O sea, tiene que ser...
31 es 16 y no 16 y medio, ¿correcto?
Sí, ahí está. No 15 y medio.
Claro, bueno, acá, sí, acá, artículo 43... efectuado el escrutinio, el sí tiene que tener más de la mitad de los votantes válidos, ¿verdad?
Exacto, más de la mitad. Perdón, de los votos válidos, y otro concepto válido,
claro,
en el derecho, este es un término internacional, en Argentina llaman votos afirmativos, son los votos que concurren a la decisión, que en este caso sí, no o en blanco. El anulado es voto no válido, por lo tanto no se toma en cuenta para ver la mitad de voto válido, el anulado está fuera.
La discusión que teníamos incluso aquí en el informativo Carve, por lo pronto en lo que es personal el artículo 43 es tan claro que el artículo 40, si bien es aclaratorio, a mi juicio es redundante, porque evidentemente que si se necesita que por el sí más de la mitad sea
continuado. 40 era redundante porque si no dijera que los votos en blanco se suman al no, el voto en blanco no sería válido. Lo que da el carácter de voto válido al voto en blanco que dice que se suma al no.
Exacto, si el párrafo final dice el voto en blanco se considerará voto por no, dice el artículo 40.
Exacto.
¿Pero dónde dice que el voto en blanco no es válido?
No, si no lo dijera texto expreso.
No, si no lo dice el texto expreso se considera sin efecto igual que el anulado.
Pero los votos en blanco siempre fueron votos válidos.
No. En las elecciones nacionales, no para la primera vuelta presidencial, para la elección parlamentaria el voto en blanco no se toma en cuenta.
Ajá.
Por lo tanto no se considera válido. Ojo, no hay que confundir voto validado, que es que la persona pudo votar y ese voto se recibió, con voto válido, porque válido hace referido al cómputo para determinar un resultado, por ejemplo, para elegir las bancas.
Sí, sí, ¿no? Sí. En fin, está bien.
Cuando la intendenta Carolina Cose dice, si tienen dudas, voten anulado, y en el Frente Amplio crece el concepto de que anulando votos baja la cantidad de votos necesarios para que el sí pueda alcanzar. ¿Qué opinión le merece eso, por ejemplo?
No, a ver. Cuando el Frente Amplio empezó con esto... No sé, perdón, yo no analizo la intención de cada uno al hablar. Lo que tenía miedo el Frente era una confusión real que se detectaba, que la gente creía que si ponía, y pongo este ejemplo técnico de Miguel, una feta en salame era mortadela, no me acuerdo.
Sí, sí. Bueno,
pero vale los 12, no hay discriminación. Porque si ponía una feta en salame el voto se anulaba. Y
sí.
Entonces el Frente Amplio salió a pelear lo que se le puede llamar evitar que por error la gente le dé el voto al contrario. El tema es que libró una batalla por un tema mínimo. La idea que tenemos que hoy gente que pueda estar confundiendo el voto en blanco en alumbrado no llega a 10.000 personas. Y bueno, si el referéndum depende de que 10.000 personas se confunda, es que es muy extraordinariamente peleado. No nos olvidemos que el balotaje fue muy peleado, ¿eh? La calle Pound le ganó por muy poco a Daniel Martínez, y la diferencia estuvo casi en 40.000, y eso se consideró una elección reñida. Bueno, acá estamos en la cuarta parte de eso, prácticamente. Es decir, yo creo que es se está haciendo una discusión, gastando pólvora en chimangos, porque realmente afecta a muy poco el resultado, ¿no?
Botinli, en estos días han llegado mensajes de la audiencia, gente preguntando que quiere emitir un voto neutral, que no quiere incidir en el resultado, porque no está informada o porque, bueno, sencillamente no quiere pagar la multa, pero no quiere tener una incidencia en el resultado. Usted lo que dice es que para no tener incidencia en el resultado, el voto correcto, digamos, bajo esa percepción es anular el voto.
Sí, sí, el que no quiere incidir tiene que anular, si no, incide. Eso es muy claro. Y la única, la forma más clara de anular es poner un sí o un no. Ahora, tenemos la percepción que esto no va a ser ninguna luz, que va a estar más o menos en lo tradicional Uruguay, que anda en como mucho, se acerca al 4% del electorado. Es decir, hasta ahora no tenemos antecedente que haya llegado el blanco, el anulado más el en blanco de elecciones, que es lo mismo que el anulado. No,
eso es claro, Oscar, seguramente va a ser bajo, pero siempre hay sorpresas. Además, esta es una elección bastante particular. Incluso hay gente que adhiere a la coalición de gobierno, pero está impulsando un movimiento por el voto en blanco para expresar alguna disconformidad de algún tipo. Pero dejando de lado eso, volviendo a la pregunta que hacía Miguel, hay dirigentes políticos de Frente Amplio que han dicho, ante la duda, si usted duda, vote anulado. Y usted respondía de cómo anular el voto, que ciertamente lo más sencillo es cruzar las papeletas. Pero hay gente que puede decir, no, yo voy a votar en blanco. Y los referentes de Frente Amplista le dicen, no, entonces vota anulado. Ahí votaban...
No, el votar anulado no favorece, sí, el favorece es neutro.
¿Es neutro? ¿Es neutro? Deja.
Que favorezca al otro, pero eso también, si lo convence que vote por sí, digo, ahí estamos en otro juego, ¿cómo se convence un votante para que vote de determinada manera?
Es clarísimo.
Y siempre va a favorecer al que uno logre convencer y uno lo va a perjudicar si no logra convencer.
Pero hay un dato, ¿no?, que no es menor, me interesa mucho su opinión. Si hay 100 personas para votar, 48 sí van a votar por el sí, 49 van a votar por el sí, 48 por el no, y 3 votan en blanco. Va,
bueno, no, ese es 52.
Claro, ahí no. Sí, pero...
decidieron no incidir en el resultado. Es lo mismo que si se hubieran quedado en la casa.
Claro, digamos, rescindan su ciudadanía temporariamente.
No, la ciudadanía, es el derecho a decidir.
El derecho a decidir.
Claro. La ciudadanía es más complicada.
Claro. Bueno, en el ejercicio del voto.
Bueno, no, en el ejercicio del voto, de alguna manera, a ver, el no querer decidir es un derecho también.
Sí, claro.
Es un derecho. Es decir, el votar anulado puede ser por indiferencia o puede ser al revés, un acto muy activo protesta.
Sí, además todo esto en el marco de la obligatoriedad, que lo hablamos con Miguel y Carolina. Es decir, estas discusiones no se darían si el voto no fuera obligatorio, obviamente.
Bueno, está, pero ahí estamos en otro tema, porque ya si el voto lo que se quiere hacer voluntario, hay que discutir qué democracia queda. Hay una regla, todo país de voto voluntario es un país donde la gente más marginal en una sociedad, ya sea lingüísticamente, étnicamente o culturalmente, queda fuera de los procesos políticos y se transforma en democracias de élite.
¿Usted es partidario profundo del voto obligatorio?
Sí, creo que el voto obligatorio democratiza en el sentido que hace participar a toda la sociedad, y como la gente está obligada a ir, termina involucrándose en entender qué es lo que se vota. Y aclaremos, el hombre común a veces entiende mucho más profundamente las cosas que lo que le entendemos los intelectuales, que nos enredamos en mucho razonamiento. Esa idea, la gente no sabe lo que vota, sabe mucho más a veces que nosotros los intelectuales.
Botinelli, en caso de que el sí ganara, se va a abrir allí otro debate, un debate que ya está abierto al fin y al cabo, y es qué sucederá con los artículos que fueron impugnados, si sí se derogan o si se anulan. Nos interesa que ponga este tema sobre la mesa.
Sí, el tema es el siguiente. A ver, la derogación de una ley, está en el Código Civil, implica, y además es una teoría de derecho universalmente admitida, implica que la ley deja de tener efecto de ese momento para adelante. Si se anulan cambios, como si la ley no hubiera existido. Vale decir, los efectos que produjo desaparecen y se vuelve a lo que había antes. Quiero aclarar una cosa, porque a veces se enredó la discusión. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con el derecho penal. Porque el único caso que una ley cuando se deroga tiene efectos retroactivos en materia penal es cuando se deroga un delito, por ejemplo, beneficia al que ha sido procesado, formalizado, penalizado por ese delito. Se extingue el delito. Uh-huh. Entonces, en materia penal, si es derogación o anulación, es lo mismo. ¿Eh? Uh-huh. El acusado, llamémosle así, el imputado, lo que sea, se beneficia. Pero lo que no es penal, el caso más notorio es este. La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, por debajo del Consejo Directivo Central, consejos de primaria, secundaria y UTU que fueron sustituidos por director general. Bueno, si se anula, el concepto que se anula, vuelven los consejos. Si se deroga, bueno, se llega a una cosa, ni hay consejos ni hay direcciones. Hay que hacer una nueva ley, porque quedó el vacío. Esas son las dos tesis. Yo considero que se anula, pero lo considero por un trabajo de Alberto Pérez Pérez, el que fue catedrático constitucional, que lo escribió en 1967, cuando no había ningún referéndum en vista, de cómo había quedado redactada la Constitución, y sostenía que en Uruguay, a partir de la Constitución del 67, una ley cuando se aprueba es una ley provisoria por un año hasta ver si se recurre o no. Si no se recurre, queda definitiva. Si se recurre, se espera el resultado del referéndum para saber si se confirma la ley o no existió, digamos.
Seguro, en el caso de Pérez Pérez. El diputado Luz, que es además un profesor universitario, dice que si gana el sí y alguna ley anuló algo anterior, lo que haya, si está anulado no hay nada, no queda nada, del otro lado no quedó nada, que quedó en cero eso.
Si se anula...
Él dice que si gana el sí, hay un artículo del 55, por ejemplo, que tiene un agregado, esto es real en la LUC, tiene un agregado, entonces los que votan sí dicen que lo que se anula es el agregado y queda vigente el artículo anterior que está vigente, y Luz dice que no, que ese artículo ya anuló todo lo anterior y que no queda nada.
No, eso es la tesis derogatoria. En la tesis anulatoria vuelve a quedar vigente el otro artículo.
¿Quién tiene que hacer esto, Oscar, después? ¿La Corte Electoral? ¿La Suprema Corte de Justicia?
No, el tema es este. La Corte Electoral lo que pronuncia es un resultado electoral, vale decir, triunfó tal opción, se aceptó el recurso, por ejemplo. Uh-huh. Pero luego estas discusiones tienen, bueno, muchos ámbitos. Uno, todo el que tiene que aplicar en algún momento la Constitución. Puede ser el Tribunal Contencioso Administrativo en algún caso un recurso que haya ante ahí. Lo más normal es que esto pueda ser una Suprema Corte de Justicia o del propio Parlamento que dicte lo que se llama una ley de interpretación auténtica de la Constitución y que por esa ley diga el efecto es tal.
Ahí, ¿no? Está.
Para ir a un caso concreto, hay allí un asunto que aparte ha sido muy debatido en estos últimos meses por situaciones particulares que han ocurrido, sobre la redención de pena por trabajo y estudio. La ley ya establecía antes de la LUC que los violadores, por ejemplo, no podían reducir su pena por trabajar o estudiar adentro de la cárcel. Y lo que hizo la LUC fue agregar a esta no posibilidad de redención a los rapiñeros, ¿no? Entonces,
es el artículo 55.
Si ganara el sí, ahí entonces entre lo que se debate es si simplemente vuelven a poder, digamos, a reducir la pena los rapiñeros o si los violadores también pueden entrar a reducir la pena. Bueno, ¿me explico?
No, pero el tema es el siguiente.
A ver.
Este es un tema muy técnico penal. Yo no me meto en una materia de la que no tengo conocimiento realmente. Lo que sí digo es el principio general, es que aún derogándose la ley, si cae un delito, una pena, beneficia al delincuente o al acusado o al imputado o al procesado o al formado. Es decir, ese es el principio general. No te puedo decir el caso concreto que lo diga un penalista. Zapatero a tus zapatos.
Bien. ¿La última encuesta de facto en esta semana, Oscar?
Sí, hoy es jueves, ¿no? Sí, mañana, Informativo Central de BTV.
Nos vemos ahí entonces. Un abrazo y gracias por hoy.
Cómo no, igualmente.
Oscar Bottinelli, presidente de Factum.
Informativo Carve en Radio Cero. 104.3 y 101.5 en Punta del Este. Informativo Carve. Escucha todo el país.